Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En U Rosario Radio, donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural. El día de hoy tenemos un tema muy especial, un tema coyuntural. Hablaremos en cierta medida de cómo se ha analizado el caso de la ministra de Ciencia y Tecnología, la doctora Mabel Torres. Y para ello, pues, el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
Querida ciberaudiencia que se une para disfrutar de una nueva emisión del Se Lee Cultural, reciban un cálido saludo, y del mismo modo para mis colegas del Centro de Lectura y Escritura en Español. Hoy les hablaré sobre el valor que ha tenido tanto el mito como el conocimiento científico en la comprensión del mundo. Soy Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. No olviden visitar al CELEE, en el cuarto piso del edificio Santa Fe, en la sede del claustro. Además, recuerden instalar el aplicativo de la universidad en su tableta o celular y comenzar a pedir sus citas para las asesorías diferenciadas y voluntarias.
Gracias, maestro. Profesora Luz Elena, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Bueno, cordial saludo a la ciberaudiencia, a la profesora Eliana, al profesor Diego, a los profesores que nos acompañan en la sede norte, profesor Rodrigo Huertas y Sebastián Cous, y a los que hacen posible este programa, el equipo U Rosario Radio. Bueno, la idea hoy es plantear la discusión y en un primer momento quiero distinguir dos discusiones, una sobre el método científico que se pone en duda en el caso de la ministra, y otro que es de tipo ético. Entonces, en ese momento pues diré mi postura, distinguiré los puntos y haré una postura al respecto.
Gracias, maestra. Maestra Eliana.
Buenos días. Buenos días a toda la ciberaudiencia, a todos los amigos que siempre se conectan fieles. También al profesor Rodrigo y al profesor Cos, que están en la sede norte, a nuestros compañeros del CELEE. Bien, el día de hoy, pues como bien lo plantean los profesores, vamos a hablar del caso de la ministra. Yo básicamente lo que quiero hacer es mirar uno a uno los argumentos que ella presenta, y también pues la contraparte de esos argumentos que han dicho sobre lo que ella dijo. Entonces, más que todo en eso, vamos a andar todos en la misma sintonía, creo yo.
Gracias, maestra. Y el profesor Cobos nos envía el siguiente saludo.
Bueno, cordial saludo, Diego, para usted y para toda nuestra audiencia de Colombia y en el exterior. Para nuestros compañeros en la mesa de trabajo, para Rodrigo, Eliana, Luz Elena, para nuestro control master en esto, para todos los personajes que hacen posible que se transmita este CLE cultural cada jueves. Hoy, a propósito del tema del día, quiero hablarles sobre la palabra ciencia y pseudociencia, en qué se diferencian estas dos palabras y el papel de la fe en ellas dos. Entonces, los invito a que me escuchen más adelante. Un abrazo para todos. Mi cuenta de correo es juan.cobos@rosario.edu.co y me pueden escribir a mi cuenta @profeur. Muchas gracias.
Soy Diego Velázquez y pues para aclarar un poco el caso, fue el nombramiento de la doctora Mabel Torres, una afrodescendiente oriunda del Chocó, quien hizo una investigación en la Universidad del Valle, pues es doctora también de allá, y está, digamos así, en el ojo de la polémica y del huracán académico y médico, porque está utilizando un hongo que supuestamente puede curar el cáncer, pero que el uso de este hongo no ha sido comprobado desde la supuesta ciencia tradicional.
Sí, ella lo que fue polémico fue su afirmación, que decía, hay una bebida líquida funcional con Ganoderma y otros extractos de frutas del Pacífico que parece ser es efectiva para combatir algunos tipos de cáncer, como de seno, cérvix y cerebro. Digamos, esa es como la polémica, es decir, ella está en el ojo del huracán por esas afirmaciones.
Y también pues cabe aclarar que de pronto hay algo más allá, porque pues no es, digamos, la persona que estaban esperando que nombraran en ese cargo. Pero esto lo hablaremos después. Recuerden que la dirección general es de Sebastián Ríos. Estaremos en el control máster con nuestro amigo Nelson Duarte. Esto es Se Lee Cultural.
Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
La otra es como.
Bueno, y con esta música apacible le damos paso a la intervención del profesor Rodrigo, que nos va a abrir el debate.
Muchas gracias, Diego y demás colegas en estudio. Recordemos que la mitología es el conjunto de relatos y creencias sobre los que se fundamentan, se explican, el origen y cosmovisión de los pueblos. La mitología conforma el sistema de creencias de una cultura y mantiene una relación estrecha con la región que habitan los pueblos que dan cuna a esas creencias. También sabemos que los mitos son una respuesta a los fenómenos de la naturaleza que en la antigüedad la ciencia, o la ciencia como hoy la conocemos, aún no estaba en capacidad de explicar. Puesto que los mitos revelan la cosmovisión de los pueblos, ¿han llegado a nosotros mitos cosmogónicos? Es decir, mitos que explican el origen del universo. Mitos teogónicos, como los escritos por Hesiodo, que explican el origen de las divinidades griegas en el caso de Hesiodo. Antropogénicos, que explican el origen de la humanidad. Fundacionales, que dan cuenta del origen de las naciones. E incluso hay mitos escatológicos, que podrían estar revelándonos el final de los tiempos. Algo para resaltar sobre los mitos. Primero, a diferencia de algunas composiciones literarias, el mito no tiene un contexto de creación ni autores determinados, pero sí es considerada una propiedad colectiva de las comunidades donde pervive. Ese conjunto de relatos y creencias que fundamentan las cosmovisiones de los pueblos no escapan a algunos vicios del mundo, y yo me pregunto, ¿será más bien que los mitos revelan esos vicios de la humanidad? Hace poco conocí, de manera muy poco profunda, lo confieso, una obra titulada La misoginia en Grecia, de Mercedes Madrid, por si les interesa consultarla. La obra propone argumentos desde los más antiguos escritos y que incluyen la mitología griega, de cómo la humanidad ha volcado sobre la persona de la mujer una actitud más que hostil. Por ejemplo, la autora señala que el papel de la mujer en la antigua Grecia era poco claro, siempre relegada a la crianza. Del hombre, por ejemplo, se sabe que no solo aportaba la semilla, sino también se creía que aportaba el alma de los hijos. La mujer salía de la protección y yugo patriarcal a la protección del esposo, Pero todo esto tiene, según la autora, una explicación. Y es que ese proceder, o tras ese proceder, existía un miedo a la mujer como el ser impetuoso y astuto que podía traer consigo el mal y el dolor al mundo, como sucedió con Pandora. Por eso había que mantenerlas, señala la autora, bajo control permanente. Comunidades de América Latina que no conocen, por ejemplo, este proceder de las antiguas civilizaciones de Occidente, parece que coinciden con creencias de este tipo. Pero, ¿y qué sobre la ciencia? Hoy la ciencia nos ha permitido comprender el origen de la vida, el origen del universo, la evolución de las especies, e incluso la ciencia misma hoy nos explica cómo es posible que la humanidad esté acelerando el camino a su extinción. Y aquí no se le está achacando nada a la mujer. Solo por mencionar casos en el contexto colombiano, hace cerca de un año se reportó la quinta expedición científica de Colombia a la Antártica, que va a continuar para el periodo 2020-2021 en una nueva expedición. En 2018, Colombia se estrenó como nación que intervino el espacio y que envió al FACSAT-1, un satélite de 30 centímetros que envía imágenes de la Tierra a una estación en Cali. Sí, Colombia ya tiene su propio satélite en el espacio. A propósito de Cali, en la capital del departamento del Valle, hoy hay una unidad especial que está haciendo un seguimiento riguroso del coronavirus y cómo afrontar su llegada a nuestro territorio. Esto mismo sucede con los científicos que siguen buscando, bajo la coordinación de eminencias como el doctor Manuel Elkin Patarroyo, la cura a innumerables enfermedades, los que buscan vías para hacer productiva la tierra. En el país se han reportado ya una veintena de muertos a causa del dengue y hay un equipo de personas trabajando en ello. ¿Y qué decir de los científicos de las ciencias humanas y sociales? Allí también hay ciencia. Incluso en nuestro país no escapan las polémicas que se originan entre los saberes ancestrales y la ciencia moderna. Recientemente se supo que la comunidad científica de nuestro país se le ha ido encima a la ministra de Ciencia y Tecnología y la han acusado de ignorar el método científico en un caso relacionado con un tratamiento ancestral contra el cáncer, y que seguramente nuestros colegas puedan ilustrar un poco más. ¿Cómo han visto esta reciente discusión, queridos colegas? ¿Consideran válidas las razones que ha expuesto la ministra sobre el particular?
Gracias, maestro. Continuamos con el programa.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Bueno, escuchamos a Arnold Schoenberg, alguien que en su momento se consideró no músico, es decir, esto no era música. Y después, con el paso del tiempo, la ciencia que estudia la música lo reconoce como uno de los grandes de la música. Pero en su momento decían que no era música, porque no estaba dentro de las cuestiones propias,
los cánones
de los cánones del arte, ¿eh? Y con esto pues abrimos nuestra discusión. ¿Quién quiere hablar primero?
Como quieras. Bueno, la pregunta que nos... Bueno, antes de empezar, yo quiero mandarle un saludo a mi amiga Mariana, que nos está reportando sintonía, a mi amiga Paola, que nos está reportando sintonía. Gracias por escucharnos. Bien, la idea de la pregunta que nos plantea el profesor Rodrigo tiene dos vertientes.
Dice, la repito pues para tener. ¿Consideran válidas las razones que ha expuesto la ministra sobre el particular, o sea, sobre el caso de la cura contra el cáncer?
Del hongo ganoderma. Bueno, como estaba diciendo, la pregunta tiene dos vertientes. Por un lado, pues la validez de las razones, a lo que tenemos que darle una mirada un poco más detenida, porque ¿cuáles son esas razones que da la ministra? Uh-huh. Los medios pues han dicho un montón de cosas, uh-huh. pero ustedes saben y todos sabemos que pues bueno, los medios a veces utilizan términos que dañan un poco uh-huh. el sentido. Uh-huh. Por el otro lado está el rigor científico que pienso que no se ha perdido, o sea, esa es mi postura de hoy. Pienso que no se ha perdido el rigor científico. Sin embargo, hay allí un error ético, que fue lo que manifestó la profesora Luz Elena al principio. Bien, en ese orden de ideas, pues esas dos vertientes nos ponen a mirar, por un lado, como les digo, las razones. Entonces, en el diario El País, él dice algo como la ministra creó y promovió un bebedizo contra el cáncer sin pruebas ni controles suficientes. Miren ustedes la palabra, bebedizo. Bebedizo nos pone a pensar en esas aguas que nos venden, no sé, por la cara, casi, bueno, esas cosas así, que efectivamente esa palabra le quita rigurosidad científica a lo que sea. Entonces, ¿cuál es la razón efectivamente de la ministra? La ministra no creó ni promovió un bebedizo, eso está claro. Ella dice... hice mi tesis de maestría con una bacteria asociada, estoy hablando literal, abro comillas, hice mi tesis de maestría con una bacteria asociada a patología gástrica, que es H. pylori y está involucrada en neoplasias. Empecé con marcadores y aislamiento, así llegué al ganoderma. Uh-huh. Entonces miren que ella está haciendo su tesis y llega por casualidad al ganoderma. Al ganoderma, como la penicilina. Ajá. Díganme si la penicilina no salió así, fue una casualidad. ¿Sí? Bueno, en esa medida tenemos que aclarar un poco, que mirar un poco cómo se está tratando el tema, y hay dos cosas allí. El profesor Diego planteaba inicialmente el contexto. La ministra es afrodescendiente y es mujer.
Y es del Chocó.
Entonces ahí hay un contexto, porque evidentemente desde el principio había muchos opositores a que ella ocupara ese puesto. Pero está ahí, pero entonces tratemos de mirar ese contexto, tratemos de tener pendiente ese contexto, porque en ese contexto también, digamos que se está jugando una reputación que lleva años, miren lo que decía, lleva 15 años trabajando con ganoderma la ministra, lleva 25 años investigando y hace parte de la Comisión de Sabios, o sea, no es alguien que hizo un bebedizo. Bien, por el otro lado está el conocimiento ancestral. Entonces, en el conocimiento, y ahí lo uno un poco con lo que dice el profesor Rodrigo acerca del mito, estamos planteando polaridades. Y estamos cayendo en lo que hemos caído muchos años, muchos siglos, que es en fragmentar el conocimiento.
Y los extremos, ¿no?
Y los extremos, sí, las polaridades. Entonces, fragmentamos el conocimiento, entonces si es mito, no es ciencia, si es ciencia, no es mito. Si es conocimiento ancestral, no es un conocimiento científico. Bueno, entonces empezamos a fragmentar una cantidad de cosas que efectivamente a veces... pues es lo que nos lleva a una problemática como la que estamos viviendo ahorita. La ministra en una entrevista decía, bueno, lo que pasa es que las comunidades a las que esta enfermedad afecta y que no tienen los recursos para hacer un tratamiento, uh-huh. hay que tratarlas sí o sí. Y efectivamente no nos vamos a poner a esperar tantos años.
El método científico.
Sí, exacto, y el método científico para ver qué le podemos dar. Uh-huh. Entonces, ella comentaba en una de sus entrevistas, es que a mí me llamó un señor y me dijo, mire, yo sé que usted investiga sobre esto, por favor, deme esa bebida que yo estoy... Claro, ustedes saben el contexto, cuando una persona está enferma hace lo que sea. y averiguo todo, y si alguien está investigando sobre eso, claro, pues venga, ensaye conmigo. Eso es humano. Sí. Entonces, todo ese contexto también hay que dárselo al caso. La profesora, perdón, la ministra.
La doctora.
La doctora, qué pena. La ministra. La ministra. Ella ha estudiado una cantidad de, es decir, ha leído una cantidad de textos, hay una revisión bibliográfica bastante exhaustiva con respecto al ganoderma, tanto que se dio cuenta que hace 2000 años se usa esto en Asia. Todo eso es lo que nos pone a pensar, bueno, ¿será que efectivamente ella no tiene rigor científico? ¿Eso lo creó de un momento a otro? No. Hay un rigor científico allí. Bueno, yo le doy paso ahí a la profesora y seguimos en el asunto.
Bueno, yo respecto a la pregunta que hace el profesor Rodrigo y la apreciación que hace la profesora Liana, yo creo que, y quería hacer esa afirmación, evidentemente hay un rigor científico. La señora parte de un contexto, parte de un contexto académico, de un método científico que de alguna manera ella intenta, y creo que también quiero citar acá una de sus afirmaciones respecto al conocimiento ancestral, que dice, puede ser que el conocimiento ancestral sea empírico y no tiene un método científico, pero sí tiene una metodología, y de hecho ella proviene, como dice la profesora Liana, de un contexto académico. No obstante, ella sí tiene como una afirmación de las dudas que puede acarrear el método científico, o sea, donde ella de alguna manera dice, me separé de la ciencia en algún momento y lo hice desde las emociones, en tanto que se probó en seres humanos sin un debido protocolo, digamos, el problema también tiene que ver con eso. El problema es que la investigación sí proviene de un método científico. El punto complicado o la polémica es el método en el que se aplicó, digamos, ahí el aspecto ético, y ahí era como hacer dos distinciones. Una tiene que ver sobre el ámbito metodológico que establece las condiciones y protocolos para la conformación de hipótesis y validez. Ese es un problema en el que está implicado el conocimiento ancestral y el método científico, y otro, el ámbito ético, que establece las condiciones y protocolos para la prueba de procedimientos y sustancias en humanos y no humanos. Y además, pues en este que la profesora ya Eliana lo mencionó, la manera como los medios de comunicación pues exageraron este punto, pero pues acá son dos. En tanto el método científico, que no exista una evidencia concluyente, uno se puede llegar, no sé si se pueda llegar a afirmar con certeza que incluso el método científico pueda tener unas
sea
completamente y que tenga evidentemente una evidencia concluyente. Ahí yo me hago como la primera pregunta. ¿Realmente se encuentra una certeza absoluta entre la relación entre la sustancia y la cura? Es decir, los medios de comunicación le hacen peso al bebedizo, entre comillas, como tú dices, porque por ese lado no hay un soporte científico y se estigmatiza, o ahí aparece el prejuicio epistémico que implica esa polaridad que tú dices. Acá no hay evidencia, no hay unos protocolos, pero pues yo creo que en este caso el método científico tampoco es infalible, digamos, o sea, acá no hay la labor científica también tiene sus problemas en ese sentido. Entonces, en este caso, lo que yo creo que opera acá es el prejuicio, que consiste en pensar que todo saber ancestral no responde a unos protocolos, que no sigue unas exigencias que llegan a la certeza. Entonces, consiste en creer que sin método científico no hay conocimiento, que está relacionado con la polaridad que dice la profesora Liana. No obstante, en este caso hay que ver que en el caso del aspecto ético, que es el otro, en el otro punto, pues sí, actualmente contamos con una serie de protocolos, con comités de ética, con una cantidad de institucionalidad, por decirlo así, para aplicar este tipo de curas, por decirlo así. Pero uno dice, y las farmacéuticas,
¿qué hacen?
Que cumplen con esos protocolos, uno puede decir, porque hay medicamentos que cumplen con esos protocolos, pero que los efectos secundarios
incluso las pruebas que se hacen para estos fármacos
tiene
problemas de bioética. Por eso también se habla mucho de bioética, porque la bioética pues básicamente sabemos que tiene que ver con la conservación también del medio ambiente, ¿no?
Sí.
Y allí estas pruebas que hacen con animales, pues obviamente sí es un paso que se debe dar en la ciencia, pero pues también, ¿dónde está la bioética allí?
Uh-huh. Sí, entonces, incluso cuando se hablaba de los resultados del Ganoderma, lo que se vio es que sí tiene unos resultados positivos frente a estas.
Y hay una cuestión ahí, es, digamos, yo leí un poco la carta que le enviaron una serie de médicos, en donde cogían y le decían que si había tenido un buen resultado, era, por decir así, porque tuvo suerte. Uh-huh. Es decir, que con eso ya no podía asegurar que el Ganoderma curaba eso.
Uh-huh.
¿Ya? Y entonces yo llego y digo, ¿por qué si eso lo están utilizando desde hace tanto tiempo, solamente hasta ahora vienen a sacarlo a la luz, a decir que no sirve?
No, y
por el contexto del que habíamos partido.
Sí. No, y digamos que para realizar pruebas clínicas sobre una cura o sobre se requieren millones, se requiere una cantidad de plata, lo cual implica que no solo pueden ser realizadas por las grandes laboratorios y por investigadores, pero entonces es muy difícil desarrollar una historia, digamos una investigación de ese tipo y que compitan con medicamentos que producen las grandes farmacéuticas, porque aquí también hay unos...
Incluso también habían criticado mucho le contraargumentaban, bueno, ¿por qué no publicó? Sí, si usted hizo un estudio riguroso, ¿por qué no publicó? Y bueno, en ese sentido sí tiene allí que ver con la ética, porque la ciencia pues es un acuerdo social. Cuyos resultados o la validez de los resultados dependen es de compartirlos con los pares, ¿no? Para que los pares lo evalúen, eso lo sabemos, y eso pues obviamente no se permitió en este caso. Sin embargo, ella argumenta que quería salirse del sistema y así pues obviamente se saltó esos pasos por salirse del sistema. Pero es que ¿cómo no salirse del sistema si efectivamente el sistema le pone unos protocolos de 10 años, que es lo que ella miraba, para que esto pueda ser, tener, por ejemplo, en Colombia, cuando alguien quiere trabajar con pacientes necesita aprobación del Comité de Ética y del INVIMA?
Sí.
Y eso tiene su demora.
Uh-huh.
Entonces, la enfermedad está ya, la solución se necesita ya, y al saltarse estos protocolos, yo creo que lo único que hizo, o bueno, sin demeritar esto, ¿no? Pero es saltarse un paso ético, pero no un paso ético de atentar contra alguien, porque fue, por el contrario, algo beneficioso, sino un paso ético del protocolo.
De seguir las normas.
De seguir las normas, exacto.
Una cuestión burocrática.
Sí, y acá un aspecto que uno puede resaltar es el conocimiento ancestral como parte de una pluralidad del conocimiento. A mí me parece que en este caso... si bien al comienzo de mi intervención indiqué que la ciencia no nos proporciona ninguna verdad absoluta, sino representaciones o incluso un modelo muy limitado, tenemos que empezar a, digamos, atacar ese prejuicio epistemológico que lo piensa que es la ciencia sí es, que lo único verdad es lo que establece la ciencia o el método científico. Eso hace parte de una posición completamente dogmática, me parece a mí. Uno tendría que ver que hay otras formas de conocimiento y hay otras alternativas para... Y me parece interesante que estas afirmaciones de la ministra Mabel Torres, porque nos hace pensar en otras alternativas. Acá el problema, como bien lo señaló la profesora Eliana, se vio por la exageración de los medios de comunicación.
Sí.
Al tirarla de el conocimiento ancestral, pues... es, digamos, algo muy empírico, es un bebedizo, es todo este tipo de como tratan de demeritar ese tipo de conocimiento, pero acá yo sí quisiera resaltar el conocimiento ancestral como una forma alternativa del conocimiento y que no necesariamente tiene que seguir los criterios de un rigor científico, porque para el rigor científico se requiere una cantidad de estrategias burocráticas que muchas veces es las personas o el contexto nuestro, porque ese es el contexto colombiano desde donde se hace investigación, pues no se tienen los recursos y el gobierno no está interesado en precisamente en algunos casos en invertir frente a ese conocimiento.
Sí, bueno. Es que efectivamente la figura que ella tiene de ministra digamos da pie para que la crítica sea en cuanto a su persona y a su rol, a lo que ella es y a lo que ella está haciendo ahorita. Y digamos, una de los argumentos que daban era que ella, como ministra, debería haber cumplido todas las reglas. Algo así como no debería sentir emociones, ¿sí? Que fue lo que ella argumentó. O sea, la emoción me ganó y evidentemente yo quería ayudar. Ella no debería tener emociones porque es una ministra.
Pero hay una cosa, maestra, que ella tuvo las emociones antes de ser ministra en ese caso.
Sin embargo, mira que los argumentos que utilizan
la
es eso.
La están atacando por algo que hizo cuando estaba dentro de su estudio.
Exacto, pero entonces como es una figura pública y como no puede tener ninguna falta. Preguntémonos esto, ¿cuántos políticos tienen algunas faltas de ética?
¿Y cuántos ministros no han plagiado sus tesis?
Exactamente. Eso no tiene nada que ver con el rigor. Yo no entiendo por qué siempre nos han llevado en este caso a la falta de rigor científico, si eso no tiene nada que ver con el rigor. Si me permites, voy a leer una partecita de la entrevista.
Último comentario para ir a la pausa, la maestra.
Vale, por favor, que la entrevista que le hicieron a la ministra, que muestra su rigor científico. Ella dice, lo primero que empecé fue el cultivo. Empecé de manera muy orgánica. Cuando entré al cultivo me obligó a leer un poco más de la literatura mundial sobre Ganoderma. Me di cuenta que sí, que tenía mucho potencial, que Asia lo aplicaba, pero había mucha confusión en su identificación y no habían estudios de Ganoderma en otras partes del mundo. Estaba el arte. En América tropical eran pocos los estudios. Había una investigación noruega y otro brasileño que trabajaban en taxonomía, cosas muy básicas de Ganoderma. Había muchas confusiones. Dije, sí hay un potencial, pero ¿cómo abordar este tema? Problemática. Así fue como empecé a trabajar con la taxonomía y sistemática de Ganoderma. ¿Hay o no hay recursos científicos?
Por supuesto, sí.
Hay un proceso, o sea, hay un método.
Sí, no es completamente espontáneo la producción. Acá lo que pone en evidencia este debate sobre la ética de la ministra debe ir más allá. Y yo creería que se tendría que incluir los intereses de otros actores involucrados, que ya los había mencionado, las grandes multinacionales farmacéuticas, que sí siguen el bien llamado método científico.
Bueno, maestra, guarde las cosas, vamos a la pausa y ahorita continuamos.
Estás escuchando Celee Cultural. Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Se acerca la tercera edición de la fiesta donde el rock colombiano celebra su pasado y presente.
Día del Rock Colombia.
22 de febrero, Centro de Eventos Autopista Norte. Tarima giratoria. Más de 30 bandas colombianas y 4 internacionales pondrán sus mejores riffs en el festival que aplaude lo mejor del rock nacional.
Día del Rock Colombia.
Venta de boletería en Ticket Express y en todos los puntos Efecti del país, así como en las plataformas Rappi y Atrápalo.
Día del Rock Colombia.
Conecta con el Día del Rock Colombia con el hashtag El Rock es Nuestro y acompáñanos a vivir la gran fiesta del rock colombiano. Una invitación de Todo Rico y un Rosario Radio.
Hola, les habla Daniel Corrales, del programa Música, Cultura y Sociedad. Todos los sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana. Si no les gusta madrugar, por cualquier razón que sea, pueden descargar nuestro programa y oírlo en cualquier momento a través de la aplicación Spreaker. Síganos en nuestras redes sociales, @urrosarioradio con el hashtag Música, Cultura y Sociedad y @DCG113. Recuerden, Música, Cultura y Sociedad, sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, han asesinado en promedio un líder social cada 2 días. En Rutas del Conflicto, a través de la plataforma La Paz en el Terreno, hemos investigado las muertes de más de 200 líderes. También hemos contado las historias de aquellos que están amenazados y siguen en sus territorios en defensa de sus comunidades.
El tiempo corre y no podemos permitir que sus historias queden en el olvido. Con tu donación, seguiremos poniéndole la lupa una a una a estas historias. Únete a esta red.
Entra ya a www.vaki.co/líderes sin olvido y haz parte de esto. También puedes usar el hashtag Líderes sin Olvido para apoyarnos en nuestras redes sociales.
Una invitación de Rosario Radio y Rutas del Conflicto, el portal periodístico que sigue el rastro del conflicto armado en Colombia.
¿Por qué los jóvenes de Colombia están marchando? ¿Por qué están inconformes? ¿Qué piden, desean y sueñan? La Universidad del Rosario, en alianza con el diario El Tiempo, la encuestadora Cifras y Conceptos y la Fundación Hans Seidel, quiere conocer tu opinión.
Mi opinión también cuenta.
Mi opinión también cuenta.
Mi opinión cuenta.
Mi opinión cuenta.
Los invitamos a llenar la encuesta ¿Qué piensan, sienten y proponen los jóvenes colombianos? Ingresando a la página web www.quepiensanlosjovenes.com. Alza tu opinión en la encuesta y sé parte del cambio. Una invitación de la Universidad del Rosario. 366 años aportando al futuro de Colombia.
En el 2020, sigue conectado con U Rosario Radio.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Regresamos a CELE Cultural y para alimentar un poco más este debate, escuchemos lo que nos envió el profesor Cobos.
Bueno, cordial saludo Diego, para usted y toda la audiencia. Como les comenté, pues voy a hablar sobre la ciencia y la pseudociencia a propósito de este tema que nos convoca el día de hoy, de los saberes ancestrales y los saberes científicos. Y es que, ¿quién de ustedes no ha visto en los diarios y periódicos de nuestro país y medios de comunicación los famosos horóscopos? Habrá muchos que los siguen, los leen y se dejan creer por ellos, pero también habrá otras personas que simplemente los ignoran. Básicamente, la principal diferencia entre la ciencia y la pseudociencia, pues es que la primera sigue el método científico, sigue la hipótesis, ¿cierto? Como para desarrollarla y comprobarla. En cambio, la pseudociencia simplemente apela a cosas como la fe, ¿sí? Y muchas veces termina explicando cosas que la ciencia no puede explicar. Entonces, ahí viene una gran discusión en este tema. Quiero traer a colación una frase de Carl Sagan, gran intelectual, quien decía que la primera virtud del hombre fue la duda y el primer gran defecto fue la fe. Entonces, ¿deberíamos dejar de lado la fe? Sería la pregunta. A lo que Víctor Hugo, otro gran pensador, dice que la fe es algo indispensable en el hombre y desgraciado aquel que no cree en nada. Entonces es importante tener fe y esperanza acompañadas de conocimiento. Algo que me llama la atención es que podríamos comparar como las ciencias en un almuerzo sería como la carne y la verdura, pero las pseudociencias serían como las golosinas y el postre. No se puede vivir a base de estas últimas, pero la vida sin ellas sería aburrida. Entonces muchas veces las verduras y frutas y carnes no nos dan el placer que nos ofrecen comer una deliciosa barra de chocolate, que esto fue una descripción muy bella que encontré en un texto de la profesora María Jimena Chávez sobre este tema en particular. Dense en cuenta cómo la ciencia moderna, si según Freud, no ha producido aún un medicamento tranquilizador tan eficaz como unas palabras bondadosas, afirmaba el gran psicólogo Freud. Hay cosas que aún no podemos explicar, pero que nos llevan a entender el mundo mejor. Cosas que están en nuestra cultura, ¿sí? En nuestra cultura. Por ejemplo, por citar a un ejemplo, los Huipala, una etnia propia de Perú y Bolivia. Desde tiempos inmemoriales han utilizado el poder de los astros para explicar su realidad, y aún todavía mucha gente les cree, ¿sí? En ese tipo de creencias que ellos tienen y ritos, y gente que con títulos académicos, pero que siguen creyendo en los remedios de los Huipala. Entonces, no debemos de pronto desconfigurar el papel de la fe en este lado de la ciencia, ¿cierto? Siempre ha sido esa discusión si la ciencia tiene fe o no tiene fe. Y podemos decir que cada cultura ha tenido sus ciencias propias, es decir, conocimientos en distintas áreas que le resultan útiles a la comunidad. La ciencia debe comprenderse por la habilidad y el conjunto de conocimientos que poseen sobre ciertas cosas. La ciencia es conocer el mundo natural y ser capaz de explicarlo. Si uno conoce la naturaleza, es capaz de transformarla. Si uno comprende cómo opera el universo, en cierto modo lo controla, mencionan algunos como Stephen Hawking. Pero curiosamente la pseudociencia también nos ha acompañado. Entonces los quiero dejar con esa nueva frase que les comenté al principio, a la hora de hablar de esa discusión, que la fe tampoco teme a la razón. Y como empecé, quizás en el futuro las dos convivan y no sea ciencia ficción, ¿sí? Hay quienes pensarán que es mejor malo conocido que bueno por conocer, pero ¿por qué no ir más allá y tratar de destapar lo ignorado? Dicen que la curiosidad mató al gato, pero si la humanidad y cada uno de nosotros no fuera curioso, nunca hubiéramos llegado a donde estamos. Entonces, ingenuo aquel que no le importe más de lo que tiene delante de sus narices. Y reitero esa analogía bella del artículo en el que basé esta investigación, y es que las ciencias son la carne y la verdura de nuestros almuerzos, pero las pseudociencias son las golosinas y el postre. No se puede vivir a base de estas últimas, pero la vida sin ellas sería aburrida. Entonces muchas veces verduras, frutas y carnes no nos dan el placer que nos ofrece comer una deliciosa barra de chocolate. Muchas gracias, esta fue mi intervención. Les agradezco por escucharme. Mi correo es juan.cos@rosario.edu.co y mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias y hasta luego.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, como siempre, el maestro con sus analogías y metáforas. Maestro.
Interesante intervención del profesor Sebastián Cos, porque discrepo. A propósito de esta discusión, él hace una división entre pseudociencia, fe, método científico...
Ciencia.
¿Sí? Y entonces...
Y seguimos en la fragmentación.
Claro, seguimos en esa fragmentación, al decir que se sigue implícitamente esa intervención o las consideraciones que ofrece el profesor implican esa idea implícita de un prejuicio epistemológico específico. O sea, si reproduce el prejuicio epistemológico al considerar que podemos llamar pseudociencia lo que implica la fe, y evidentemente el conocimiento ancestral pues tiene un nivel de creencia importante, pero el método científico también. Es como si el método científico se desligara de una cuestión de fe también.
Claro, sí, es que efectivamente se tiene fe cuando aplicamos el método científico, sí. Es que eso no se puede
como
desligar.
Si fuera, claro, es como si fuera completamente infalible.
No, exacto. Maestro, ustedes me podrán corregir, ese método cuando fue diseñado, ¿fue hecho para qué? Digamos, cuando aparece el método científico, no sé si estoy equivocado, pero eso no fue para demostrar la existencia de un Dios.
Sí, siempre, sí. Se ha buscado una verdad, una verdad. Certeza absoluta, sí. Que nos permita... aspecto que no se logra, uh-huh. O sea, que eso no se, el método científico no lo ha logrado, uh-huh, solucionar, o de pronto... Sí,
no, digamos. Y que de todos modos hay lo que hablábamos fuera de micrófonos, hay otra manera, uh-huh, de hacer las cosas, hay otras maneras, uh-huh, de hacer las cosas, y es lo que la ministra quiere, y desde el principio, uh-huh, de su posesión, ella lo dijo, yo quiero que el conocimiento ancestral sea reconocido, exactamente, como conocimiento, uh-huh, porque ni siquiera es reconocido como conocimiento. Entonces se han invisibilizado los saberes ancestrales porque sencillamente no se ven como empíricos, se ven como cuestiones, uh-huh, de fe, y se ha fragmentado el conocimiento. Entonces ella, a propósito de esto, ella presenta un ejemplo que me pareció bien interesante. Ella dice, bueno, llevo 10 años estudiando entre maestría, 2 pregrados, doctorado, sí, y postdoctorado. Dice, cuando ella pensaba de manera más ortodoxa, fundamentalista, dice, llevé todos los pasos del método científico, mis avances fueron muy pequeñitos, dice. Pero cuando empecé a interpretar el mensaje de esa relación de la ancestralidad con la ciencia, esto empezó a crecer de manera fluida. Entonces ella pone un ejemplo y ejemplifica con azul, gagua, que es un colorante que usan los indígenas hace 200 años. Ningún científico se había acercado a la verdad de las moléculas. Los indígenas no saben qué es la guinipina, pero la usan. Los indígenas utilizaron su conciencia de ser humano y su relación con estos activos biológicos para desarrollar productos como el colorante que se ponen en la piel. Ese colorante tiene esa sustancia que es guinipina y otras sustancias que hacen que los mosquitos se repelen. Y ellos no tienen que comprobarlo científicamente. Ellos saben que se ponen el colorante y el mosquito no pica. Eso es un tipo de metodologías. Claro. De otro lado, la guipina tiene una función que nosotros usamos y es que actúa contra la luz ultravioleta. Y ahí ella dice, es interesante ver cómo Ecoflora, una empresa de Medellín, aprendió de esto, aprendió de los indígenas. Y en tiempo récord desarrolló el primer producto orgánico, azul, de aplicación en cualquier sector a partir de la guinipina americana. Ellos lo que hicieron que fue interpretar la tradición indígena, tomarla para ellos, pero miren ustedes que es un conocimiento ancestral. Lo que ella hace es básicamente revisar la documentación de ancestralidad del genoderma sobre usos y aplicaciones de cómo mezclarlos, de los aceites, y todo esto pues en la biocosmética. Ella simplemente lo estudia, o sea, lo lee. En los contraargumentos yo leía que hablaban de que ella solamente hizo un estudio taxonómico, pero es un estudio. Sí. Falta de rigurosidad no hay. Vuelvo yo con mi punto.
Sí, claro. Uh-huh. Sí, el tema del conocimiento ancestral es... Bueno, acá la profesora Elena pone un punto y es el punto de vista económico, uh-huh, por donde se... a la otra cuestión. Yo mencioné el tema de las multinacionales farmacéuticas, uh-huh, y que allí no se pone en duda la aplicación del método científico, e incluso sobre eso no se conversa.
Yo tengo un caso.
Pero también está
el de Bayer. Uh-huh. Bayer pues tuvo una fusión con una empresa norteamericana gigantesca que tiene un producto que se llama el glifosato. Uh-huh. Y durante muchos años, siguiendo el método científico, aseguraron que el glifosato no era un agente canceroso. Lastimosamente, hace unas semanas les tocó decir que sí produce cáncer y mostrar el estudio en donde sí aparece. O sea, simplemente es un negocio.
Sí, en ocasiones se utiliza el método científico como para vender, para comercializar ciertos productos que incluso pueden ser nocivos para la salud de las personas, ¿no? Pero por el otro lado, el caso que comenta la profesora Eliana, ahí el conocimiento ancestral, si bien es necesario que sea reconocido también como una, que tienen una metodología, que tienen una forma alternativa de generar conocimiento, una de las preocupaciones que puede implicar es que eso se esté implicado en el mercado, o sea, como que lo tome el mercado, para de alguna manera ahí sí saquear también conocimiento a las comunidades indígenas. Esa es la crítica
que hay allí en los protocolos estos de registrar en el INVIMA, de registrar patentes. Esa es la grieta que hay,
sí,
porque efectivamente a los indígenas con su conocimiento no les interesa registrar en INVIMA ni registrar patentes, pero pues sabemos que efectivamente pues hay muchos intereses económicos que lo que hacen es eso, registrar patentes para poder obtener ganancias. Entonces esos protocolos, esos pasos que hay que seguir, que en últimas fueron algunos de los que se saltó la ministra, pues son pasos que tenemos que mirarlos con detalle, tenemos que de pronto hacer un alto ahí y reflexionar. ¿Será que eso sí tiene que ver con el método científico? ¿Eso tiene que ver con el rigor? ¿O con qué tiene que ver?
Sí, que otros discursos se implican en la discusión, una cuestión económica, una cuestión política, ¿cierto? Pero quisiera, respecto a la intervención del profesor Sebastián Cobos, yo sí quería como manifestar que el conocimiento ancestral, si bien alguien lo puede relacionar como una pseudociencia, lo importante es aquí rebatir un poco esa idea.
Bueno, paremos un momento que Esteban Padilla nos va a dar una información importante.
Profesores, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido?
Buenos días, gracias.
Esteban Padilla.
Perdón.
Bueno, yo me presento ante ustedes, pues sí, obviamente ante ustedes y ante toda la gente que por supuesto en este momento nos está escuchando. Yo soy el coordinador de comunicaciones y eventos de la Asociación Rosarista y hoy estamos con un evento muy especial porque tenemos nuestra primera feria de convenios en la plazoleta central del claustro. Estamos con varios de nuestros convenios más importantes y pues en este momento justamente me acompaña una persona muy especial. Ella es Angie Gutiérrez, viene de Óptica La FAM, quien tiene por supuesto importantes noticias para toda la gente que en este momento nos está escuchando. Entonces, si les parece, pues escuchamos a Angie también. Angie, pues bienvenida a esta información y cuéntanos en qué consisten esos grandes convenios que tienes y que tiene por supuesto Óptica La FAM para toda la comunidad rosarista.
Hola, muy buenos días a todos, profesores, estudiantes, directivos.
Aquí todos somos profesores.
Bueno, los estamos invitando cordialmente para que se acerquen a la plazoleta del Rosario. Tenemos en este momento una gran jornada de salud visual para todas las personas interesadas que quieran realizarse el examen. Ahí tenemos un profesional en optometría, quien les va a hacer pues el tamizaje de salud. Y también les estamos ofreciendo grandes descuentos. Tenemos el 20% de descuento en monturas oftálmicas, 20% en gafas de sol. Adicionalmente, también el lente oftálmico tiene el 20% de descuento y los complementos adicionales como Blue Protection, Polarizado, Transition, Efecto Transición, también tienen el 20% de descuento. También estamos ofreciendo el 5% en servicios médicos, que es cirugía láser. Nosotros somos la única óptica a nivel nacional que tiene clínicas propias. Tenemos una clínica en Bogotá, una en Barranquilla y otra en Cali. Entonces están todos cordialmente invitados para que se acerquen a la plazoleta central y puedan realizarse su examen visual.
Muchas gracias.
Bueno.
Muchísimas gracias por esa información
importante.
Bueno, gracias a ustedes por el espacio.
Bueno. Sigamos. Está buenísimo.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Bueno, y retomando un poco lo del conocimiento ancestral y cómo este conocimiento influye directamente en la ciencia y en la pseudociencia, sigamos, maestras. Me gustaría en cierto sentido leer algo que dijo la ministra en una entrevista que le hicieron al Tiempo. Dice, le pregunta al periodista, ¿pero hace parte del discurso? ¿Por qué la necesidad de vincular la ciencia con otras cosas? Y ella responde, porque nos va a permitir reconciliar el país. O sea, ya está sacando la cuestión académica y ya está metiendo esta cuestión ya social. poder incorporar a esos otros actores que nosotros no considerábamos. Y aquí se puede ver que hay como una especie de juego de poder. Es decir, hay unos que quieren mantener el monopolio del conocimiento y no reconocen a estos, a estas personas que tienen su conocimiento ancestral como si fuera conocimiento.
Sí, yo creo que esto es, aquí implica un problema de reconocimiento. Es, lo que expresa la ministra es una necesidad que el conocimiento ancestral sea respetado, reconocido y respetado, que no es una charlatanería, no es un bebedizo, no es un conocimiento con falto de rigor, sino por el contrario, es un conocimiento alternativo que vale la pena también conocer y comprender. Y creo que todos, de alguna manera, nuestras abuelas, nuestros abuelos, ¿no? Aplicaban con nosotros. Ahí sí hacían
conejillos de indias.
Sí, un poco sus curas para ciertas enfermedades. Las abuelas, por ejemplo, tenían un recetario al respecto. Para el dolor de cabeza, recuerdo a mi abuela que decía, póngase papa.
No, y todavía tomamos agüita de apio para el dolor de estómago.
O sea, tenemos unos conocimientos, y esto no, acá lo estoy diciendo, el reconocimiento no implica llevarlo al mercado, sino por el contrario, eso es otro tema quizás que vale la pena discutirlo, sino nosotros como ciudadanos y ciudadanas, la necesidad de reconocer esa forma de alternativa de conocer. Sí, y que lo reconozcamos nosotros también en nuestras experiencias, porque nosotros en nuestras familias la hemos aplicado de forma directa o indirecta. ¿Sí? La mamá le ha dado a usted una agüita de canela para los cólicos está bien esta u otra, lo que decías tú, hierba que nos permite de alguna forma mejorar o sanar.
No, y es que sin embargo la ministra también habla de que, bueno, ya reconoce que el trabajo ancestral no siempre dice la verdad, no pues siempre es verídico.
Pero
el académico tampoco. Entonces, en una entrevista que le hizo el periódico El Espectador, me llama la atención mucho que dice el entrevistador: bueno, sí, está bien, tenemos que reconocer y valorar este saber ancestral, pero es peligroso si no se sabe cómo se debe hacer. Yo me pregunto, ¿no es peligroso que nos den a nosotros omeprazol y una cantidad de pastas que nos dan repetidamente para todas las enfermedades? ¿No es peligroso que simplemente haya un medicamento que salió al mercado y probemos, pues ya lo probaron, pero pues ahora probemos realmente si sirve o no sirve en la gente, si sirve o no sirve para el contexto? Es decir, hay muchas cosas que realmente son peligrosas, pero eso de si no se hace como se debe hacer, también es ser demasiado, como sesgados, porque como hablábamos ahorita, no hay una sola manera de hacer las cosas. Seguir el método científico sí se debe seguir cuando somos investigadores, cuando estamos en el área, pero de todos modos no dejamos de ser humanos. Y todo lo que tiene que ver con las emociones, todo lo que tiene que ver con, en este caso con las emociones, que fue lo que movió a la ministra, no se puede dejar por fuera.
Bueno. Nos despedimos, que se nos acabó el tiempo.
Bueno, interesante discusión. Yo quiero aquí resaltar, pues, la lucha. Me parece interesante las afirmaciones de la ministra Mabel Torres, porque pone en discusión esa representación y ese reconocimiento a la comunidad afro y a las mujeres específicamente.
Muy bien, muy buena esta discusión, y yo creo que se debe seguir y todos deben seguirla también, porque hay muchas personas que no saben qué es lo que está pasando con esto.
Y nos despedimos, esto fue Se Lee Cultural.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se Lee Cultural. Un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
请在 Twitter 上关注 U Rosario Radio.
U Rosario Radio.
Musical donde las canciones más sonadas en el mundo aterrizan en un playlist que invita a cantar con toda los éxitos del momento.
Yo quiero que me vaya.
Tú me tienes loco, loco contigo.
Y romper las barreras del sonido.
Pregunta quién llegó.
Actualiza tus oídos y almuerza, navega y estudia con solo hits. Rosario Radio presenta Music Moment, solo éxito.
Don't tell me this is all for nothing. I can only tell you one thing. On the nights you feel outnumbered, baby, I'll be out there somewhere.